Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos como cada mañana. Estamos ya despidiendo el mes de abril, es día 30 de abril, este martes. Son las 9:12 y con mucho gusto los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Amigos, bienvenidos a Forma y Fondo. Los saludamos con gusto deseándoles lo mejor, que gocen de salud y que festejen este día a sus niños. No se les vaya a pasar, porque le hemos dado mucha importancia a muchos otros temas y la tienen, eso no lo cuestionamos. Sin embargo, yo recuerdo, o será que en aquellos ayeres veía uno las cosas de otro modo, recuerdo que era mucho más trascendente esta fecha. Si ustedes tienen niños en casa, apapáchenlos, háganles saber que son importantes. Bienvenidos a nuestro programa, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un excelente martes, a todos los chamacos que no fueron a la escuela. Aprovechen el puente porque mañana no hay clases, así es de que pórtense bien, pónganse a arreglar su cuarto, no sean ingratos.
Uy, varios, si teníamos tres radioescuchas de menos de 10 años, en ese momento ya le cambiaron. No, sí, pues también es parte de la formación, lo digo en broma. Ciertamente, apapachar a los niños consiste también en ayudarlos a formarse. Y claro, eso de arreglar el cuarto, pues evidentemente ayuda en la casa, pero también ayuda a formarlos.
No estoy, fíjese qué diferencia, arreglen el cuarto, no se vayan a vender, no sé, pues también ¿cómo? Esa explotación infantil que a veces ya vemos en las calles, pero bueno, a ver, ¿qué días o qué tipo de festejos como este, Jonás, se han ido apagando? ¿Este todavía prevalece? ¿Será pues yo lo, la magnitud de
yo
antes?
Lo siento muy disminuido, fíjate. El discurso público, el que se maneja públicamente, pues hace énfasis en temas como el que acabas de mencionar, la explotación laboral infantil. En medio de, digo, esto ya no es novedad, Mario, ya incluso hasta suena a viejo, nuestra crisis de valores. En medio de la crisis de valores, pues muchas cosas se han ido replanteando. Muchos temas que antes eran muy importantes, ahora pues han perdido trascendencia, incluso casi se apagaron. Y tengo en la memoria, y no de hace tanto tiempo, y no estoy hablando de mi infancia, sino ya de mi edad adulta, en la que se hacía mucho énfasis, se tenía mucho cuidado en atender a los niños. Y digo niños hablando de ellos y ellas. Nuestra sociedad está inmersa en una serie de problemáticas graves, profundas, difíciles de solucionar. Hay cosas muy urgentes y entonces esa urgencia va haciendo que otros asuntos que son aparentemente menos trascendentales vayan perdiendo atención, vayan saliendo del interés general. Obvio, tú y yo no podemos saber, Mario, cómo se festeja cada quien en casa. A lo mejor hay casas donde el Día del Niño es fiestonón, ¿verdad? Pero en términos así como sociales, como de lenguaje social, a mí me queda la impresión, y esa es mi mera impresión, no pretendo entrar en polémica, ustedes platíquenos qué opinan, de que hoy se pondera mucho el tema de la juventud. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres estar en onda? Tienes que ser joven. Todo lo que no sea juventud, como que está en desuso, ¿no? Y no se diga ser ya más adulto, ¿no? Todo lo viejo es malo. Todo lo viejo ya tiene que desecharse, hacerse a un lado. Y ahí va, junto con pegado, ¿no? La idea esta de consumir siempre lo nuevo, lo novedoso, lo que está de moda. Y todo lo que ya no encaja en ese modelo, fuera, chafa, ya no sirve. Y ahí va, pues, también el tema de darle importancia a la niñez. Un chavo muy joven me decía, y lo tomé en cuenta porque me llamó mucho la atención, sobre todo su reflexión. Ahora parece que ya quieren deshacer todo lo que sea de la edad infantil. Ya quieren que los niños sean adultos chiquitos. Ya no se valora el tema de lo que a los chiquitos les importa. Creo que están mezcladas muchísimas cosas, ¿no? Aquí el tema del consumo, más las crisis de los ideales, en fin. Pero, pues ciertamente sí ha perdido relevancia esta fecha, Mario. Igual que otras, como por ejemplo la de mañana. Tú preguntabas que cuáles otras fechas. La del Día del Trabajo también ha perdido relevancia, estarás de acuerdo. Yo tengo perfectamente el recuerdo de lo importantísimo que era el Día del Trabajo y las aglomeraciones de trabajadores, y no es que protestaran, simplemente como era el Día del Trabajo, se le daba mucho valor, eso tenía más matiz político, pero se le daba mucho valor al tema del trabajador, el obrero, que era como el cimiento social, lo que hacía posible que todas las cosas avancen. Y el día 1 de mayo, pues tú te acordarás, Mario, las concentraciones multitudinarias en el centro de la ciudad, ahora ya no, ya son más simbólicas. Yo no digo que esté mal o esté bien, solo digo, en respuesta a tu pregunta, Mario, que son de esas fechas, de esos festejos que han venido perdiendo relevancia.
Pues bueno, allí tiene usted, si lo sigue conmemorando, pues disfrútelo. Insisto, creo que pueden ser 2 días para que la pase a todo dar. Y por otra parte, ¿qué pasó ayer, Jonás? ¿Se soltó el chamuco en el Cultural Caballas o qué?
No creo que sea tan fuerte, pero sí tiene, yo creo que una carga de advertencia de que las cosas se pueden poner mal. Pues se firmó un acuerdo, ¿no, Mario? Un acuerdo, sí, por la integridad.
¿Sabes? A ver.
La integridad electoral y la...
¿Sabe qué? Cívica, la vida cívica.
La vida cívica del Estado.
Pero fíjese, a mí me tocó ver la invitación y sinceramente yo creí que iba a ser, hay 2, 3 partidos ahí, fírmenle y
algo
vámonos.
Algo chiquito, ¿no?
Sí. Cuando veo que van los 3 aspirantes a Casa Jalisco y cuando empiezo a ver el video dije, ah, caray, la convocatoria fue con todo, ¿eh? Creo que si acaso no fueron algunos dirigentes de los partidos, pero empresarios, rectores de universidades,
organismos civiles,
empresas importantes de comunicación, cuando no todas. Creo que fue o se mostró el músculo como en ningún otro estado se ha mostrado, ¿eh? Eso habla bien de Jalisco, porque habla de la paz en ciertos términos que existe o prevalece para poder firmar un pacto. Todo estaba bien, digamos que como dicen los chavos, todos estaban chupando a gusto.
¿Así dicen los chavos?
Sí, todo chupando a gusto.
Y Mario, una acotación. Sí estuvieron presentes todas las dirigencias de los partidos. Algunas sí no fue el titular.
Representante.
Pero sí hubo representante. O sea, estaban todos.
Y estuvo chistoso porque nomás de los candidatos nomás faltaba uno. Que haga de cuenta, llegó Pablo, llegó Laura y empiezan a hablar, cada uno exponiendo, y en el momento de Laura Haro, pues todavía no llegaba o no sabían si iba a llegar Claudia Delgadillo, y le pone un baile, pero...
Le atizó duro.
Pero con al son del Jarabe Tapatío. Le puso un baile, evidentemente, por la falta, pues no sé si de responsabilidad o de... ¿Cómo se le puede llamar?
Bueno, en ausencia de Claudia Delgadillo, Laura Haro asumió que no iba a ir a firmar el acuerdo. Y entonces empezó a hacer una crítica muy, muy severa, y creo yo que muy adelantada. Diciendo...
Exacto. Tiró la toalla antes.
Sí, desprecia el acuerdo.
Se refería a Claudia. Sí. Y ándele, yo no sé si Claudia Delgadillo venía incluso en el streaming, ¿no? Viendo el evento por internet y de repente se ve que va llegando Claudia Delgadillo y pues ya sabrá quién tuvo que componer el corrido.
Pues la autoridad electoral.
Y Laura Haro también.
También. Sí, fue.
Porque sí dijo, ah, eso estuvo como, no, como el, a ver, esa es otra cosa. No se crea. Bueno, total, llega y pues imagínese, evidentemente, los 3 no se deben de caer bien. Mucho menos Pablo y Claudia, porque se traen de las greñas desde el primer debate, no digamos el segundo.
Sí, creo que el punto de rompimiento más álgido ocurrió el 13 de abril.
Entonces, lo que estuvo así como para el anecdotario es que pasan todos los representantes, toca el turno de Claudia Delgadillo y pues le da un agarrón de greñas a Paula Ramírez, como diciéndole, sí te firmo el acuerdo, pero tú me vas a firmar otro acuerdo y te vas a comprometer también. Pues ella lo que le pide es equidad, que no haya violencia política, ta, 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 en el contexto de lo que ella ha demandado contra Pablo Lemos por aquellas declaraciones de que era amiga de Peña Nieto. No,
bueno, dice que la acusó de una relación íntima. Digo que me parece más grave, Mario.
Y como el IEPC ya dijo que no, pues está más molesta Claudia Delgadillo con Paula Ramírez o con los consejeros electorales en general.
Con el árbitro electoral.
Entonces, de cierta manera, de cierta manera estuvo raro porque...
No, pues Mario, a ver, ahí sí es cuando tú dices, ¿cómo dijiste? ¿Se apareció el diablo o qué?
Es que lo curioso es que cuando tú vas a un evento donde tienes tantas representaciones, lo que tú quieres es que todos se queden con una buena imagen tuya. Y cuando tú quieres ser gobernante, la imagen que quieres imprimir hacia políticos, empresarios, representantes de organismos sociales o representantes de la sociedad en general, pues es algo así como de estabilidad, de yo puedo gobernar.
De empatía, ¿no?
Yo puedo tener el control, pero la manera en que se expresó, creo que, por una parte, independientemente de la crítica que le hace al Instituto Electoral, creo que pierde Claudia Delgadillo.
Pues deja una imagen muy dura, ¿no?
Exacto, porque los empresarios han de decir, ay, ¿así nos va a tratar? ¿De repente o qué onda?
Pues, digo, en desagravio Mario diría que tiene derecho de hacer sus reclamos.
No, está, ya puede decir lo que quiera.
Y está en todo su derecho de sentirse ofendida por Pablo Lemus. De hecho, la queja que presentó en el instituto y que el instituto en el Consejo General consideró que no tenía lugar porque ellos no ven violencia política de género, pues se va a presentar al Tribunal Electoral. Entonces tiene el derecho de mantener su alegato en las siguientes instancias, ya de carácter judicial. Tendremos que esperar a que resuelva, ¿no?
Me parece, fíjese, creo que en su intervención,
mucha presión.
En su intervención pudo haber dicho lo mismo de una manera diferente. Y creo que si se hubiera visto más prudente, se hubiera visto bien y hubiera pedido como un adendum, en todo caso, al pacto original para que se viera como que ella participó en un complemento para reforzar un poquito más pues lo que ella está exigiendo, equidad, no violencia de política, ta, 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 ta. Pero bueno, llamó mucho la atención Claudia Delgadillo. No sé qué reacción hayan tenido los empresarios de decir qué onda. De por sí deben de estar simpatizando con otro, por obvias razones. Pero la que se llevó también el día fue Natalia Juárez.
Capítulo aparte.
Y fíjese,
la dirigente del PRD.
¿Viste cómo invistió al presidente del Tribunal Electoral?
Por eso me llamó la atención. Pues ella toma la palabra, la invitan como dirigente del PRD en Jalisco.
¿Pero fue en tribuna?
En tribuna.
Y luego bajó y lo enfrentó.
Ah, sí. Bueno, Mario, es que en tribuna dice, sí, firmamos el pacto, etcétera, etcétera. Cuidemos la seguridad, esto y otro. Pero quiero pedir la renuncia inmediata, ahorita. Quiero que renuncie Tomás Vargas Suárez, se llama, presidente del Tribunal Electoral. No. Y voltea y lo ve y le dice, ay, ahí está, exijo su renuncia.
Bueno. En su cara. O sea, no le mandaron decir.
Y apuntándole con el dedo.
Y grabándolo. Yo le voy a ser sincero. Mi respeto a Natalia por la valentía. No sé si fue imprudente lo que hizo, porque sí es como aprovechar el momento y lanzarte con todo contra este personaje, que sinceramente me parece la manera más corriente de conducirse en un pleno del tribunal, pero...
La de Tomás Vargas.
Sí, bueno, y luego es que... para lo que sirven esos cuates, sirven para tres cosas, ya sabe.
Pero Mario, sí, creo que cabe tomarnos unos segundos para recordarle a nuestros radioescuchas, quizás digan, ¿de qué están hablando? Es que el señor Tomás Vargas estaba en una sesión del pleno del tribunal, la estaban haciendo vía Zoom, y ahí pues se aventó un chistorete sexista. Habló de una colaboradora, y bueno, no voy a repetir el chiste, sino a mí también me piden la renuncia, pero fue un chiste sexista. Y los otros magistrados se rieron muy cómplices. Y el video, porque se transmitía para conocimiento público,
en vivo,
pues se hizo viral.
O sea, de kinder.
Y lo acusaron gran.
Magistrados.
O sea, presidente.
No, presidente magistrado. Usted nomás imagínese el nivel tan chafa de un tribunal que, yo insisto, primera instancia nunca resuelve nada, porque siempre la sala de Guadalajara o la sala superior es la que dice qué va a pasar. Pero ahí tienen ganando como si trabajaran. Y vaya que así cobran los señores. Pero en fin, Natalia Juárez, un saludo. Qué bueno que lo puso en su lugar a estos sinvergüenzas.
Bueno, pues es parte de lo que pasó, Mario. Y vamos a tener también entrevista. Pero antes me tomo un poquito de tiempo para agradecerle a las más de 3,150 3,150 personas que pasaron a nuestro sondeo del día de ayer para emitir su voto para responder nuestra pregunta. La recuerdo, tras el segundo debate presidencial 2024 y con señalamientos puntuales, sobre todo entre las candidatas, ¿quién consideras que ganó este debate? Claudia Sheinbaum, 4.4%, Xóchitl Gálvez, 77.8%, Jorge Álvarez Máynez, 17.8%. Gracias a todos los que comentaron, evidentemente un tema muy polémico, hubo de todo en los comentarios, de eso de, como supongo que va a estar la pelea del Canelo, ¿no? Hasta con la cubeta. Y pues el punto que me parece digno de destacar no es tanto el bajo porcentaje de Claudia Sheinbaum, porque este no es un ejercicio de encuesta, es un sondeo que se da en una red social específica. Me llama la atención el crecimiento de Jorge Álvarez Máynez, porque ha venido siendo pues un tema que se comenta mucho y en el que todos tenemos muchas dudas de qué es lo que va a pasar con esta candidatura. Ay,
oye, dicen que en cada debate ha crecido 10 puntos. Ay, Simón.
Yo creo que son muy optimistas y lo deben decir algunos de su equipo de campaña.
¿Dónde?
¿No?
Imagínatelo ya con 20, 22 puntos. ¿Sí, cómo no? ¿Y tu nieve?
Ya se hubiera reflejado en encuestas. En encuestas. Pero, pues bueno, está ahí el sondeo. Creo que todavía queda muy claro el recuerdo de lo que fue el debate del domingo. Y justo de eso también vamos a tener una breve entrevista enseguida. A todos los que participaron, muchas gracias. 24 horas quedó el sondeo. Ese es el resultado. Ampliamente, de acuerdo con quienes pasaron a votar, Xóchitl Gálvez ganó el debate. Eso no quiere decir que ganó las elecciones. Simple y sencillamente, un debate que muchos vimos y que muchos más pues han escuchado, que hay reacciones, hay memes, hay comentarios. Creo que el posdebate es más sabroso que el debate, porque siguen los posdebates, los análisis, pues vale la pena estar atentos. Me parece que en el afán de promover el proceso democrático, pues hay que estar atentos a eventos como este. El debate, que es el segundo de tres, falta uno más entre los candidatos a la presidencia.
19 de mayo.
Pues mi estimado Mario, vamos a darle la bienvenida esta mañana, a ver si nos ayuda a jalar su micrófono, al ingeniero Fernando Garza. Pensé que iba a llegar con porra y todo, ingeniero, pues para acompañar las opiniones. No. Hoy lo invitamos.
Tú me has conocido que jamás, ni cuando era presidente municipal, llegaba con porra.
Bueno, lo decía en términos figurativos, ingeniero. Pensé que iba a venir acompañado de otros de sus, digamos, socios o aliados de causa en este momento. Hay que recordarle a nuestro radioescuchas, Fernando Garza Martínez, expresidente municipal de Guadalajara, ya lo citó usted, ha participado en la vida pública activamente desde hace muchos años, y hoy, quiero puntualizarlo, si no usted aclárenoslo, está participando en la promoción del voto útil. Esa es la idea y es lo que han estado haciendo incluso fuera de la ciudad. Han estado yendo a otros municipios del estado de Jalisco para promover,
sí,
esta causa.
Sí, yo ayer estuve en Ayotlán.
Platíquenos, a ver, cuéntenos, porque a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas todavía no han tenido noticia de ello. ¿En qué consiste este movimiento?
Bueno, no es precisamente un movimiento. Mira, a mí me invitó Laura a que le ayudara a coordinar la zona metropolitana de Guadalajara.
Junto, Laura Aro.
Sí, claro. Junto con Leobardo Alcalá, y es el trabajo que hacemos buscando coordinar las actividades de los candidatos a presidentes municipales con sus candidatos a diputados, y que haya un solo mensaje, que haya un solo discurso, y que pues trabajen en equipo, porque muchas veces esa unión que se dio entre los diferentes partidos en la mesa es difícil bajarla a la tierra,
a las campañas,
y entonces aquí fueron venciendo esas resistencias, y hoy puedo decir que hemos estado ya trabajando muy de la mano los tres partidos en todas las campañas. Falta todavía, porque no dejo de reconocer que hay algunos lugares que todavía tienen resistencia, pero también buscamos cómo promovemos el voto o cómo traemos. El día de ayer fui a hablar con personas que se identificaban con Morena y pues tuvimos éxito en el municipio de Ayotlán, y van a jalar en el proyecto de Laura Aro.
A ver, entonces, ingeniero, a lo mejor yo estoy confundiendo las cosas. Usted está promoviendo el voto por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. No precisamente eso que hemos visto en algunos espectaculares de vota por Xóchitl Gálvez y vota por Pablo Lemus.
No, esa es una jalada, perdón por la palabra.
Es cosa distinta, muy bien.
Y es la desesperación de Pablo de que siente que no va ganando y trata de colgarse de lo que puede.
Entonces usted promueve el voto por Xóchitl Gálvez, por Laura Haro, claro, y en este caso por Diana González. Ya, sí, muy diferente, sí. Sí, sí, pues, digo, quiero precisarlo para no generar una confusión.
No, y no solo de esos tres que tú mencionaste, también estamos ayudando en Zapopan, estamos ayudando en Tlajomulco, en El Salto, que por cierto va muy bien. Entonces, pues, yo creo que el trabajo que nos encomendaron lo estamos realizando y realizando para que haya un resultado positivo el 2 de junio.
Oiga, Fernando, una pregunta técnica.
No ruda, ¿verdad?
Está light. Seguramente usted ya observó cómo viene la boleta.
Sí.
Los partidos políticos que vienen, y que en algunos partidos se tiene que repetir el nombre, y allí usted da la cruz o tacha. Uh-huh. Ahora que estamos viendo cómo algunas organizaciones políticas están fomentando o promocionando, por ejemplo, Pablo Lemus y Xóchitl Gálvez, Pablo Lemus y Sheinbaum,
y Pablo Lemus y Máynez.
Y Máynez, que esa, digo, esa es la natural. Y
luego, debería de ser.
Y luego ustedes van también promocionando ya en serio a la Alianza PRI-PAN-PRD, pero no están midiendo los partidos políticos o los políticos que haya un alto porcentaje de boletas en donde el elector se confunda y haga un relajo a la hora de cruzar.
Anule el voto.
Y que en lugar de votar por alguien sin querer anularlo, tache dos diferentes candidatos en la confusión de la manera en que están designadas las coaliciones.
Es una buena observación, Mario. Yo creo que ese es un riesgo. Y nosotros por eso estamos insistiendo que se vote 6 de 6. Si quieres votar por el PAN, vota las 6 del PAN. Si quieres votar por el PRI, vota las 6 del PRI. Si quieres votar por el PRD, vota las 6 del PRD. Ciertamente esos espectaculares han confundido a la gente. Y precisamente nuestro trabajo es buscar cómo aclaramos esto. 6 de 6, el que tú quieras, pero vota.
Pero así no votan los jaliscienses, mucho menos los de la metrópoli, votan diferenciado. Y ese es lo que yo voy a la confusión.
Nosotros estamos insistiendo en eso. Puede darse la confusión, te doy la razón. Sí, puede darse porque este tipo de espectaculares, sobre todo pues de Pablo Lemus, de que se cuelga de uno, se cuelga de otro y luego de otro. Pues,
bueno, él lo ha desmentido,
Bueno, yo puedo desmentir, pero ahí están los hechos. Sí, eso es lo que vale. Sí, pero la realidad es que nosotros tenemos que hacer un trabajo en aclararle bien a la gente que debe ser 6 de 6. Ciertamente en algunas partes de la zona metropolitana sí se vota
dividido.
Pero en esta ocasión estamos pidiendo que sea 6 de 6 por la importancia que tiene que tengamos un contrapeso a nivel Congreso, gane quien gane, y que es importante que, en el caso nuestro, la promoción de Laura Haro, porque la consideramos la mejor candidata que puede tener Jalisco en este momento, y en eso estamos trabajando.
¿Y las encuestas?
Mira, yo creo que en las encuestas, yo te puedo hacer una encuesta en que salgas como primer lugar, candidato a gobernador, si quieres. No, mira, hay encuestas que son válidas, ciertamente decir que Laura va arriba es una mentira. Laura va abajo, estamos en tercer lugar,
16.
Pero está creciendo, y yo creo que hay un factor que hay que tomar mucho en consideración. El día de la votación, la popularidad de Xóchitl Gálvez va a arrastrar todas las candidaturas y entre ellas la de Laura Haro. Entonces, nosotros estamos jugando también a eso y hemos visto pues cómo la aceptación hacia Xóchitl Gálvez ha ido creciendo en el país, en términos reales, en las encuestas, en las buenas. Hay un empate técnico, aunque está ligeramente abajo todavía.
¿Con quién? ¿Con Claudia?
Con Claudia. No. Sí. No, bueno, pues, ahora sí, como dice el señor, aquí tengo otros datos.
pruebas.
No, pues, digo, te puedo dar Massive Caller, por ejemplo.
Ayer Xóchitl Gálvez declaraba públicamente que estaban a 5 puntos de distancia. Xóchitl Gálvez lo decía. Sí, sí. Obviamente, como decimos aquí, Mario, nadie vende malo, ¿no?
Nadie vende pan duro.
Usted sabe más de eso.
Ándele.
No, pero ciertamente sí, se empezó con desventaja, pero en el caso de Xóchitl ha remontado muchísimo. Yo sí tengo confianza que se puede ganar, y hemos visto zona metropolitana, digo, bien dijiste tú, la consulta que hicieron aquí no es una encuesta porque no tiene la metodología que debe tener, no. Pero pues ciertamente es un indicativo. Sí, yo, por ejemplo, subí a mi red social, Xochitl ganó el debate, han participado 3,000 personas y alrededor del 80% me están diciendo Xochitl ganó. Entonces, obviamente es mi red social y te la puedo enseñar.
Por lo menos el último debate sí tuvo un mayor posicionamiento, sí, aunque muchos la acusaron de pasarse de lanza por los adjetivos que lanzó. Al rato a ver si no le dicen, ¿te acuerdas de Ricardo Anaya? Sí, pues haz lo mismo porque te van a meter al bote si llega Claudia Sheinbaum.
No, mira, ese es, por desgracia, el modus operandi de esta administración, habla de López Obrador, de utilizar el aparato oficial.
Pues todos, para, todos lo han utilizado, la Procuraduría y hoy Fiscalía.
No es la forma en que se ha utilizado ahora, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ya no existe.
¿No?
Pues con Pablo Gómez.
Bueno, pero ahí está. Y sigue estando, cuando estuvo el anterior, ¿cómo utilizaron abiertamente esto? Entonces, pues, nosotros estamos confiados, estamos haciendo nuestro trabajo, es lo que nos toca hacer a nosotros, y ser optimistas de que vamos a tener un buen resultado. Yo siento que en Jalisco va a remontar muchísimo Laura, nos queda este mes de cierre, y en este mes yo espero que podamos remontar esas diferencias, y vamos a hacer la elección de 3, eso no tengo duda, y va a estar la moneda en el aire para los 3.
Ingeniero Fernando Garza, vamos a hacer una pausa, si me permite. Queremos platicar con usted al regreso de esta pausa sobre los aspectos técnicos o los aspectos de trabajo duro, porque me imagino que no van así como, pues, a ver qué pasa. Hay una serie de objetivos trazados. ¿Cuántos votos tiene que ganar Xochitl Gálvez en Jalisco? ¿Cuántos puntos quieren que crezca Laura? Etcétera, etcétera. Ya nos dirá. Sí. Antes quiero cumplirle la palabra al señor Daniel. Tempranito, apenas empezaba el programa, escribió lo siguiente: Jonás, buenos días, necesito de su apoyo. No tenemos agua desde el viernes pasado. Son 5 días en Rinconadas del Valle, en Zapopan. El CIAPA no nos contesta. Ayúdenos, por favor. Don Daniel, lo hacemos público, reitero. En Rinconadas del Valle, en Zapopan, no tienen agua desde hace 5 días. Amigos del CIAPA, por favor, ayuden a estas personas. No sé cuál sea la falla técnica, cuál sea la causa de que no tengan agua. Pues cuando menos, denles una razón. Hay que informarle a las personas para que reduzcan esta incertidumbre. 5 días sin agua, sí está difícil. ¿Me decías, Mario?
No, vamos a la pausa, regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí charlando en el momento de la pausa con el ingeniero Fernando Garza. Retomamos la entrevista. A ver, ingeniero, nos decía que ayer estuvo en Ayotlán. Me parece interesante. No sé cuántas personas como usted anden en esta cruzada, porque usted es el invitado por la candidata al gobierno del estado, pero en la zona metropolitana.
Sí.
Entonces, de una vez usted agarra la maletita y vámonos también a los otros municipios. ¿Cuántos son los que andan trabajando en esto?
Mira,
no es sencillo ir con la gente que quiere votar por Morena y a intercambiar un discurso.
Mira, por ejemplo, ayer yo lo que los hice ver, y en parte empezaron a ser más receptivos, el estado en que se encuentran las carreteras
federales.
Es impresionante la falta de mantenimiento.
No, déjale, doy un argumento. Uno busca a la autoridad federal y le dice, oye, nos dicen que en Tepa, en la República de Tepa, están desbaratadas las carreteras federales. ¿Qué onda con el recurso, aunque sea una bachada? Dicen, no hay dinero.
Sí, es cierto.
Punto.
Así es.
Y no hay quien responda tampoco. O sea, me parece una política miserable lo que están haciendo.
No, pues es que dejaron caer todas las carreteras federales. Claudia Sheinbaum hablaba el domingo de que no sé cuántas carreteras iba a ser. Pues primero que levante las que están dejando caer, que sí, son muy importantes. Es impresionante la cantidad de baches y lo que te puede causar en cuanto a accidentes, o lo que te puede causar en cuanto a fallas mecánicas a tu coche, porque caes en cada bache que... ya parecen pozos artesianos.
Sí. Y aparte, pues, otro tema importante con las carreteras, ¿no, ingeniero? Que es el transporte de carga. que en Jalisco es muy importante todo el traslado de mercancías.
Es que yo creo que las carreteras son como las venas del cuerpo, ¿sí? Es donde transportas todos los alimentos, todo lo necesario para la sociedad, y si las encuentras en mal estado, pues todo esto te dificulta, te aumenta los costos por las descomposturas que te causa, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la pregunta que me hiciste, es, mira, hemos, no sé el número que andemos en este, porque no tengo el dato, decirte un número sería mentirte, pero sí andamos varios. Oye, ¿dónde tienes contacto? No, pues yo tengo contactos en Vallarta, he estado hablando con algunos, a lo mejor voy a ver a una persona en particular que me interesa, y así en diferentes municipios, cada quien dice, pues yo puedo aquí, yo puedo allá, y de esa forma, pues vamos haciendo que la bolita crezca.
Me parece, ingeniero, que evidentemente con la experiencia que usted ha acumulado, pues está haciendo su trabajo. Las campañas se dan así, hablando con la gente, ¿cierto? Hay ahora muchas herramientas, las redes sociales, los medios de comunicación, y eso también es importante. Pero
nada sustituye el contacto personal.
No, de ninguna manera.
Sí.
La pregunta que le quiero hacer con toda franqueza es, pues, ¿para qué les va a alcanzar?
Para
ganar. ¿A cuánta gente puede usted convencer?
Para ganar. Es que ayer yo vi a 12 personas, pero eran personas, unas de La Barca, de Jamay, de Degollado, de Ayotlán, que trabajan en equipo. Y no, el que haya visto yo a 12 personas no quiere decir que son las únicas que convencí. No, simplemente no. Es
el usted impacto, espera que la red se extienda.
Ese es el compromiso. Entonces, yo creo que sí nos alcanza para mucho. Digo, lo ideal sería tener aglomeraciones y poder platicar con cientos o miles de gentes. No nos da el tiempo ni nos da el recurso. Pero yo sí creo que lo que estamos haciendo es importante. ¿Y a qué le estamos tirando? A ganar. No estamos jugando. Sí, nosotros queremos ganar. Insisto, tenemos la mejor candidata a gobernador en Jalisco y con ella vamos a salir adelante.
Oiga, Fernando, la neta, hombre, pues ya sabes.
La neta del planeta.
Pero pues si están desvalijados los tres partidos, ¿de dónde?
Fíjate que yo no lo veo así. En el PAN, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, sí se han ido algunos, pero yo te puedo decir que la mayoría que se fueron no tenían un gran alcance en el partido. Voy a poner un ejemplo. Manuel Romo fue presidente del PAN en Guadalajara. Anodino.
¿Sí? Alberto Esquer.
Esquer tenía cierta presencia en el sur, fue presidente municipal, pero se quemó muchísimo con los presidentes municipales cuando fue diputado, que les conseguía recursos y les cobraba su moche.
A ver, platíquenos qué
hacía. No, pues es lo que te puedo platicar.
¿De a cómo?
No sé exactamente de a cómo, pero era un secreto a voces en los municipios del sur de Jalisco que así sucedía. Entonces, no nos extrañe. A mí no me importa. Mira, muchos de los que se fueron los que llegaron cuando éramos gobierno. Buscaron pegarse a la ubre. Es raro que encuentres un panista viejo que se haya ido con o Movimiento Ciudadano o con Morena.
O sea, esos se quedaron. Siguen militando en el PAN.
Así es. Hace un momento usted nos daba cuenta de una encuesta y nos está llegando un fax de otra encuesta. Déjale, doy los datos. Ya usted me dice. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio para que nos diga, según usted, ¿quién va a ganar en la metrópoli, le parece?
Sí.
Fíjese, dice, para la gubernatura, esto es la rebelión de la clase media, creo que es una encuesta que se presentó ayer de Verumen, ¿no?
Sí, sí, se presentó ayer con referencia a Zapopan específicamente.
Para Casa Jalisco, Pablo Lemus, 54%, Claudia Delgadillo, 33%, y Laura Haro, 13%.
Entonces nos vamos a la casa mejor.
¿A la qué?
Nos vamos a la casa.
¿A descansar? Bueno.
Yo puedo mandar a hacer encuestas como traje a la medida.
A ver, díganos una, pero con una encuestadora lo más seria.
Mira, Massive Poller fue la encuestadora que en el Estado de México quedó más cerca del resultado. y él nos está dando un resultado muy diferente a lo que tú estás mencionando.
¿Cuál es el resultado que usted tiene con esta
lo traigo de memoria.
Pero algún, ver, alguna
yo, el que tengo es el de Xochitl Gálvez, ¿sí? Y Xochitl Gálvez está empatada técnicamente con Claudia Sheinbaum. Y chéquenle, el Estado de México, ¿quién fue de las encuestadoras la que estuvo más cerca? Hay por ahí una que sale que se llama Rubru. A mí me pedían 50,000 pesos hace tiempo porque le dije, oye, cuando yo tenía alguna aspiración de algún puesto, le hablé y le dije, oye, ¿por qué no me metes en la encuesta? Te cuesta 50,000 pesos. El que estés en la encuesta. Lo
¿y,
demás?
¿Y que ganes?
No, ese ya no. Suelte, ya no llegamos a tanto detalle, pero todos sabemos que es un negocio, ¿sí?
Claro.
Y más sí, en sí. Este momento en que, a ver, Mario, ¿qué quieres? ¿Tú qué vas a hacer, Mario? Presidente municipal de Guadalajara, ahí te va tu encuesta donde vas a salir 20 puntos arriba del que te pongan. Y lo hacen.
No, pero hay tendencias que se sostienen y dan una seriedad de una proyección. Si de repente ver a alguien que no existe y de repente lo ponen de primer lugar, dices, ¿de dónde, maestro?
¿De dónde? Sí.
Pero aprovechando. A ver, usted
no
díganos.
No seas aprovechado.
Díganos su pronóstico.
Gana Laura Haro en Jalisco y gana Xochitl Gálvez.
Ah, no, pero en serio.
No, bueno, ¿es en serio?
No, más en serio, en Jalisco. ¿En Jalisco? Díganos porcentajes. ¿Cómo quedaría la elección?
Va a ser una elección de tres. Y va a haber unos porcentajes muy pequeños entre uno y otro. Y en ese va a ganar Laura.
O sea, usted ve que sean...
Va a ser de tercios. Así la veo yo. Y en eso estamos trabajando. Yo conozco la calle. Ejemplo, te puedo decir Guadalajara. No quieren a Movimiento Ciudadano. No quieren a Pablo Lemus por el pésimo trabajo que hizo en Guadalajara. Entonces, y eso no me lo cuentan. Yo lo veo en la calle, porque acompaño a los candidatos también, ¿eh? Salgo con ellos a hacer campaña. Y es lo que estoy viendo. Yo lo vi en los miércoles ciudadanos, la calidad del agua, la inseguridad, la recolección de basura en pésimos resultados para
Oiga,
la gente.
Fernando, en Guadalajara, ¿cómo quedan?
Yo también creo que va a ser de tercios. Sí.
¿Quién gana?
Yo espero que me gane mi candidata. A eso estoy trabajando, Mario. No te puedo decir, imagínate, yo trabajando en la campaña y diciendo te va a ganar fulano de tal, pues tampoco la friegues.
Pero bueno, el que se va a exhibir es usted.
Tengo mi dedo así, pero no me lo chupo tanto.
Fíjese, lo Zapopan.
¿Qué?
Bueno, entonces va a decir que va a ganar la alianza PRI-PAN-PRD para ya no preguntarle.
Es que yo estoy trabajando para que ganen,
pero
Mario.
Échale un poquito más de sinceridad.
No, es que no te estoy diciendo mentiras. A ver, tú cuando entras a competir a una candidatura, entras pensando en ganar, no entras pensando en perder.
Pues yo ni entraba, si no tengo posibilidades, ¿para qué? Nomás para el mitote. Pues yo, no. Y para gastar del erario.
Fíjate que una de las cosas que yo he visto es lo escaso de dinero que andan los candidatos. Le dan 45,000 pesos a cada candidato a diputado local del partido.
Pero dinero sí hay, que se concentre en otro lugar es otra cosa.
Bueno, eso es lo que estaban diciendo que daban a los candidatos a diputados locales. A diputados federales sí tienen un recurso mayor, no sé exactamente cuánto, pero en las diputaciones locales ese es el dinero que les dan. Ahora bien, quien quiere participar hoy, por desgracia, la política es dinero. Antes no era. Yo les digo, cuando gané el Distrito 20, hace... ¡Ay, carajo! Pues hace 30 años, ¿sí? Yo gasté 30,000 pesos. Digo, era una buena cantidad, pero yo tenía mi negocio, afortunadamente, y gracias a Dios lo tuve 35 años. Entonces, yo pude invertirle en unos plastiquitos horribles que me hicieron y la propaganda escrita. Porque la verdad es que de México no recibí nada más que la propaganda, que en ese caso era del candidato a la presidencia de la República, Diego Fernández de Ceballos. Entonces, candidato que le entra ahorita a la política y no tiene una alcancía, no tiene algo con qué respaldarse, ¿sí? Pues no, mejor que no le entre, porque desgraciadamente la política es gasto. Mira, hoy me estaban, digo, la semana pasada, diciendo, Morena le está pagando 1,600 pesos a los representantes de casilla y 2,500 pesos a los representantes generales el día de la elección. Y si tú llevas a tu grupo a hacer campaña, pues también les dan 700, 800 pesos diarios.
A los que están en cruceros.
A los que están en cruceros.
Además de su lonche y su frutzi.
No sé si les den lonche o frutzi, no sé, pero sí les pagan.
Sí, dicen que como 500 pesos.
No, les pagan un poco más en Morena, que yo sepa. Y en Movimiento Ciudadano lo que están haciendo, los están metiendo a la nómina. ¿Sí? La nómina del Ayuntamiento de Guadalajara.
Pruebas, don Fernando.
No, espérame. Pruebas, ahí te va. Yo ya le pedí a Transparencia hace 15 días que me diera cómo estaba la nómina al cierre del 31 de diciembre. Cómo estaba la nómina al cierre de cada mes hasta marzo. ¿Sí? Y es hora que no me da la información. Entonces.
Eso va a tardar más, pero tienen que entregársela.
Si es que, no, a veces se niegan, ¿eh? Sí se niegan. Pues,
hay que seguir.
Hay que seguirle. Pero ya de qué sirve que me la entreguen el 5 de junio. ¿Sí?
Bueno, ¿y qué sirve que se la entreguen ahora?
Demostrar cómo están utilizando la nómina para contratar. No digo solamente la gente que trabaja en las dependencias gubernamentales. Los nuevos que están metiendo a la nómina últimamente.
Tenemos que hacer una última pausa, ingeniero. Yo le quiero dejar una pregunta en el aire para que regresando nos la conteste. Si en Jalisco hay 6,600,000 personas, número grueso, que pueden votar, de esas, ¿cuántas quieren ustedes que voten por Xochitl Gálvez? Para volver al tema de la elección presidencial. Vamos a la pausa.
Gracias.
Bueno, en los minutos que nos quedan vamos a darle voz también a nuestros radioescuchas que han escrito, que han llamado, pero ingeniero, díganos la cifra. Si hay 6.6 millones de jaliscienses que pueden votar, ¿cuántos esperan ustedes que voten por Xochitl Gálvez, que es la candidata?
Mínimo 1.5 millones.
Es una meta razonable.
Una meta razonable.
Muy bien. Pues vamos rápido con mensajes, dice por aquí. Voy a leer algunos para dar también lugar a las llamadas. Saludos cordiales al ingeniero Fernando Garza. Hagan un ejercicio hasta antes de la votación y, por supuesto, como lo marca la ley electoral, sobre la forma en que los ciudadanos debemos votar, dice la señora Sosa. Por aquí nos escribe...
¿6 de 6?
Bueno, es que es importante retomar con más calma el tema de cómo van a estar las boletas. Dicen por aquí Alejandra... Rápido, aquí está. Alejandra López. Yo pensé que Jonás y Mario eran más imparciales, pero estoy viendo que son totalmente partidistas.
¿A quién le vamos?
El PRIAN debería tener vergüenza por todo lo que han hecho durante 100 años.
¿Pero a quién le vamos?
A Gijo.
Pues yo creo que nos está comparando con el PRIAN.
Ya mandó al PAN a cumplir 100 años cuando no los tenemos.
Jonás, Mario, una duda. ¿Es que él tenía una empresa de cómputo en Avenida Américas? Dice Sara, no lo sé.
Ni idea.
No. No permitamos que las viejas mañas de los prianistas vuelvan a saquear Jalisco, dice Seferino Ortiz. Y aquí nos aclara...
Más también, de lo que lo ha saqueado Morena, pues qué más.
El voto útil es votar la gubernatura por MC. Vamos, don Fernando, usted sabe muy bien que el voto útil se aplica del tercer lugar al segundo.
Bueno, fíjate que
Octavio Escobedo.
Hay disiento porque yo vi gobernar a Pablo Lemos y es pésimo gobernante. Gobernó pésimamente Guadalajara.
Jorge Sedano dice el domicilio de los mariscos del Mercado del Mar. No, pues no.
Pues es en la 34 y...
Bueno, ¿cuál Mercado del Mar para empezar?
El de Guadalajara, por aquí lo hemos citado.
Sí. Sofía, hay muy buenos mariscos, ¿eh? Sí.
Sofía Lucano, en zona centro de San Pedro Tlaquepaque, Jardín Hidalgo, habrá campaña antirrábica. Angélica Camacho, su voto es para Laura Haro. José González, díganle a Lemos y a Frangé que devuelvan el dinero que se robaron. Carmen Prisú, ¿cómo no se va a enojar Claudia Delgadillo si Paula Ramírez apoyó a Lemos? Claudio Martínez, le da lástima y tristeza que a nadie le interese el problema del IPEJAL. Luis Humberto López, si hacemos...
Es muy grave, ¿eh? No hay medicina, no hay nada, la verdad.
Lo vamos a retomar, ¿cómo no?
Luis Humberto López dice que si hacemos presidenta Xochitl Gálvez, sería más apreciada y afamada que doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Ahí está bromeando o qué? Muchos morenistas critican al padre de Monterrey por pedir reflexionar el voto. ¿Al padre?
pues debe ser un sacerdote. Pues Mario, prácticamente se nos termina el tiempo.
Gracias a María de Jesús Orozco, a Raúl Castro, a Benjamín García, a Margarita Ochoa y a María Dolores Lucano. No alcanzamos a leerlos.
Bueno, dice Rosa que ella votaría por Laura Haro, pero como no quiere que gane Claudia Delgadillo, va a votar por Lemus. Pues así están las cosas, ingeniero.
Es respetable su opinión.
Le agradecemos mucho.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Nos despedimos.
Cuídense mucho.
Nos vemos en la fuente.